mesa de trabajo y su magnífica audiencia.
Bueno, usted es de los colombianos que tiene más oportunidad de conocer a fondo al señor Alan Jara, porque tuvo la desventura de compartir con él nada menos que cautiverio. Entonces, ha llamado la atención que usted cuestione ese nombramiento de Alan Jara como algo así como representante o el que se va a tener que ocupar de las víctimas en Colombia, que para empezar, y dicho sea al paso, no van a ser indemnizadas por las FARC, porque ya dijeron que están pobres de solemnidad y que ellas en absoluto manejan el tema del narcotráfico, con lo que nosotros decimos, pues que entonces habrá que ver quiénes manejan el narcotráfico, porque es con ellos con los que hay que discutir el tema de la seguridad en Colombia, pero eso es otro asunto. ¿Cuál es su parecer sobre este nombramiento y esta persona, señora representante?
Sí, gracias. Bueno, lo primero aclarar que de ninguna manera tiene que ser un tema personal. Yo, digamos, por su situación como persona no tengo nada que decir. Simplemente lo hago en mi calidad también de persona que hago el seguimiento a la ley de víctimas. Me parece que si el doctor Alan Jara tiene investigaciones en curso por detrimento patrimonial en la Contraloría de la República, pues me parece preocupante que una persona que vaya a ocupar ese cargo y que maneja recursos tan importantes, estamos hablando de un universo de más de 8 millones de víctimas que tiene que atender, pues tenga no solo investigaciones, sino también eventuales intereses políticos que yo creo que hay que esclarecer, porque esta unidad de víctimas pues requiere el mejor tratamiento posible, ser lo más transparente, tener un perfil que realmente satisfaga la necesidad de las personas sin que sea por un cuestionamiento o un tinte político. Yo creo que ese es lo que me anima y en eso pues sí quiero hacer claridad, doctor Fernando.
El señor Alan Jara, él dice que tiene un título de ingeniero obtenido en la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética existía. De todas maneras, estuvo un tiempo allá en la Unión Soviética, fue miembro de las Juventudes Comunistas. Parecería entonces, por esos antecedentes, que pudiera ser muy cercano a las FARC. Sin embargo, estuvo secuestrado por ellas y dicen que lo secuestraron porque les había incumplido unos compromisos que habían hecho y que él debía cumplir desde su cargo como gobernador del departamento del Meta. ¿Usted tiene algunas noticias sobre ese particular?
No, yo no tengo ninguna información a ese respecto y pues sin duda es una situación muy muy difícil de saber. Yo realmente no tengo noticias sobre esto. En su momento pues él sí nos manifestó que había estudiado en Rusia, pero pues igual no creo que eso tampoco sea una situación para poder marcatizarlo de manera alguna. Lo que sí considero es que lo más importante es que se establezca un compromiso, que realmente tengamos claridad de que la unidad de víctimas pues no va a tener un manejo para nada burocrático, de que va a tener el mayor responsabilidad posible en la asignación de los recursos. Por eso me preocupa enormemente que haya investigaciones en curso de la Contraloría que no son por dos pesos, realmente son contrataciones que no cumplieron los requisitos, incluso con funcionarios propios al interior de la propia gobernación, funcionarios con entidades que se habían creado meses anteriores y que no muestran una experiencia técnica según lo que nos han informado. De manera que siendo una entidad tan importante, pues me parece que no podemos dejarla a la deriva. Lo que queremos es que justamente las víctimas sigan estando en el centro del proceso y que efectivamente pues no haya lugar. Incluso hablando con algunas personas, la mejor manera de evitar que se pierdan los recursos es antes, es cuando uno ve que efectivamente puede haber ese riesgo. Pues yo por eso he levantado esta voz de alerta.
Usted está haciendo unas revelaciones muy graves. Nosotros no conocíamos el hecho de que Alan Jara estuviera siendo sujeto pasivo de una investigación fiscal de parte de la Contraloría. ¿Es de la Contraloría Departamental o es de la Contraloría General de la República? ¿Qué nos puede decir sobre eso?
Creo que son las dos contralorías. Una, la departamental, está haciendo una investigación para el caso de detrimento patrimonial, me parece que son con tres contratos, por el tema del bilingüismo, y otra que sí creo que es del orden nacional por el tema del manejo de las regalías en el departamento. Entonces, pues yo creo que eso hay que aclararlo antes de cualquier posesión, dejar toda duda, y si hay alguna situación que no es, pues él mismo que aclare. Yo finalmente solo tengo la información de prensa general que ha sido publicada, pero me parece que a quien le corresponde pues presentar la cara y dar las explicaciones del caso, y si yo en algún momento estoy equivocada por alguna situación, pues que él lo exprese. Yo realmente sí quiero reiterar que no se trata de manera alguna de una situación personal. Tengo el mayor respeto por el doctor Alan Jara, pero me anima el deseo de que la unidad de víctimas no se vaya a convertir como una unidad que sea un botín de los políticos, como hemos visto las situaciones del bienestar familiar, que cuando ya después tratan de manejarse eso se vuelve un elefante inmanejable. Entonces, pues yo creo que hay que prender las alertas tempranas, y eso es realmente lo que me anima.
Tiene usted toda la razón. Efectivamente, mirando aquí las fuentes de información de las que podemos disponer, dice que tiene dos investigaciones abiertas en la Contraloría por los manejos de 16 mil millones de pesos de recursos en regalías. 16 mil millones de pesos. Eso es una cantidad muy grande de dinero. Y 11 mil millones por de indebida adjudicación de convenios para promover el bilingüismo con un grupo de contratistas sin ninguna experiencia y con claras inhabilidades. Esos procesos no tenemos noticia de su desarrollo, pero están abiertos, y usted sí tiene toda la razón. Esa persona tiene que dar cuenta y razón de cómo van esos negocios en la Contraloría, porque tendría que estar manejando desde el Fondo para las Víctimas recursos inmensos. Usted nos habla de 8 millones de víctimas, pero ¿de cuánto dinero se dispondrá en esos fondos? Tiene que ser billones de pesos para atender semejante número de víctimas, representante.
Así es. Así es, en la comisión de seguimiento pues se habla de casi 5 mil billones anuales. Entonces usted imagínese, aunque ellos han tenido unos presupuestos importantes por todo este tema de debacle fiscal, igual en todo caso se requiere que los pesos que están asignados se manejen con la mejor transparencia, sin ningún interés burocrático, sin ningún hecho de generar esto para que sea trampolín a otro funcionamiento. Imagínese a dónde vamos a parar.
¿A dónde vamos a parar? Tiene usted toda la razón, muy oportuna su denuncia, y esperamos que el doctor Alan Jara le dé estas explicaciones al país, y que también el presidente Santos, que probablemente lo nombró sin saber que estas investigaciones existían, y tiene también obligaciones con la nación el doctor Maya Villazón, Contralor General de la República, para explicar en qué van estos procesos, porque la persona que va a manejar una billonada con destino a las víctimas tiene que estar absolutamente exenta de todo cuestionamiento por parte de las entidades de control.
Así es. Y quisiera mencionarle dos cosas antes de despedirnos.
Las que quiera mencionar.
Gracias. Una cosa que también quiero mencionar es, en su momento usted recordará que siendo de las personas que salieron secuestradas, pues fue una de las personas que también demandó al Estado, y entiendo también es de público conocimiento que recibió recursos del Estado. Yo recuerdo, simplemente para hacer la comparación, porque a veces el país se le olvida cosas, yo recuerdo, y usted sabe que yo tampoco tengo ningún contacto con Ingrid Betancourt, en su momento ella solo intentó demandar al Estado y casi que le tocó irse del país. Entonces, a mí lo que no me parece tampoco es que para unas personas sí se les abra como todo el espacio posible y para otras se les cierre totalmente. Entonces, y más siendo víctimas, yo creo que o todos bajo un mismo criterio de respeto y consideración, o no unos más que otros, porque yo creo que ahí es donde se genera un tema que definitivamente no queremos para nadie.
Eso es gravísimo lo que usted dice. El actual Contralor General de la República, el doctor Maya Villazón, fue demandante de la nación como víctima por el secuestro de su esposa, la cacica, la señora Araújo. Y ese proceso me parece que culminó, tendríamos que averiguar, con una condena contra la nación en favor de Maya Villazón, y no hubo obstáculo ninguno para que fuera, hágame el favor, seleccionado nada menos que para la Contraloría General de la República. Entonces, ¿por qué le hacen semejante escándalo a Ingrid Betancourt? Esa no es un tratamiento igualitario a situaciones iguales. Y usted decía que tenía otro tema para tratar. Trate todos los que quiera, representante, para eso estamos.
Bueno, no, muy bien, muchas gracias. Pues también que no se entienda que se ocupan este tipo de posiciones para generar o querer ser trampolín político. Por eso es tan importante saber cuál es el perfil que queremos para una unidad que requiere total transparencia, porque si detrás de eso hay algunas pretensiones de otra índole que desconocemos, pues que el doctor Alan Jara también nos explique cuál es su nivel de compromiso, cuánto tiempo eventual pretendía permanecer en la unidad, o pensaba retirarse en un momento antes de las elecciones de 2018. Yo creo que todo eso también hay que aclararlo, porque imagínense unos funcionarios sentados en semejante unidad para después salir a también seguir en este trajín político, que es normal y obvio. Nadie le dice que no tenga esas pretensiones, ni más faltaba. Todo el mundo tiene ese derecho. Lo importante es que en la unidad de víctimas me parece que no debe ser el vehículo. Yo creo que lo que necesitamos es un perfil técnico, también social, con capacidad gerencial, una serie de elementos que deben cumplir la persona, y bueno, yo creo que el presidente pues tiene toda la libertad para nombrar a la persona que mejor considere, y sin duda en el caso de la doctora Paula Gaviria en su momento fue un acierto. Por eso manifesté mi dolor de patria, porque digo, bueno, si una funcionaria que viene cumpliendo su labor logró hacer un registro de víctimas, integrar más de 8 millones de personas, darle reconocimiento a casi 600 mil, venir trabajando como lo ha venido haciendo en el reconocimiento colectivo e individual, lograr también el reconocimiento de víctimas en el exterior, pues me da dolor de patria que justamente lo que salga esa otra consejería, que si bien es muy importante, pues no maneja ningún tipo de presupuesto ni ninguna planta de personal, más que, digamos, el prurito de estar en la presidencia de la República, pero usted fíjese también la diferencia de órdenes de las dos entidades, ¿no?
Tiene toda la razón, porque ser consejera de derechos humanos es algo, pues me parece que no es nada, que no es nada. Según la Constitución Política, hay entidades que se ocupan del manejo de los derechos humanos, como la Procuraduría General de la Nación y como la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿qué es un consejero de derechos humanos del presidente? Pues nada, nada. En cambio, este tema de las víctimas sí es mucho, y usted dice que Paula Gaviria estaba desempeñando una tarea meritoria, y si la estaba desempeñando y la estaba desempeñando bien, ¿por qué la quitaron?
Sí, a pesar de las dificultades, porque fíjese que uno no diría que es una gestión perfecta por el inmenso desafío, la preocupación de llegar a las regiones, todos esos obstáculos, pero como empezó de ceros, digamos, porque le tocó crear la institución, crear el registro, pues me parece que desconocer lo que se logró y que es un reconocimiento de todo el gobierno, pues fíjese que no me hace sentido, respetando por supuesto todas las decisiones del señor presidente. Simplemente es pues focalizando la atención sobre un tema que sigue siendo central en el proceso de paz, que sin duda pues ya se acerca, ¿no?
Pues eso dicen, sí. Un proceso de paz que ya se acerca, tan cerca y tan lejos, decimos algunos, pero en todo caso las víctimas tienen que ser reconocidas, porque esas están con proceso de paz o sin proceso de paz, representante.
Así es.
Es que pase lo que pase, las víctimas están ahí, y las víctimas se encuentran por miles y se encuentran por millares y por centenas de millares, y víctimas de cosas tan atroces como las que hemos conocido de las FARC, por ejemplo, en materia de reclutamiento de niños y de niñas, y el tratamiento que les dan a las niñas, y que las embarazan a la fuerza y que después las obligan a abortar a la fuerza. Es decir, esos son delitos que han conmovido a la humanidad entera cuando se ha sabido que se han cometido. ¿Quién está atendiendo a esas niñas? ¿Qué respaldo se les da? ¿Qué ayuda psicológica se les da para que puedan tener una vida normal después de semejante experiencia tan atroz? Y las cosas siguen, y las víctimas, mire que ayer secuestraron a una niña en Ocaña, a una niña, bueno, entiéndame que tengo muchos años, entonces una niña de 25 años para mí es una niña. La secuestraron y se la llevaron. Y a uno, ¿qué le importa quién la secuestre? Lo que es horrible es que secuestren a una criatura de 25 años en las calles de Ocaña al mediodía. Eso es horrible, no importa quién lo haya hecho.
No, claro, eso es totalmente reprochable y no tiene ninguna justificación, ni política, ni mucho menos económica.
Ninguna. El ELN está diciendo que ese es su negocio y que de eso vive. Entonces, probablemente probablemente a eso se refiere y que sea un secuestro extorsivo, pero esto es horroroso,
y es inadmisible.
Es inadmisible, un delito de secuestro, pues ¿quién mejor que usted lo puede saber? Es el delito más atroz que se pueda cometer en la humanidad, y a quienes lo han padecido, lo que tenemos es que hacer es rodearlas y darles medios para que superen semejante traumatismo, porque apenas una persona de la resistencia moral y de la resistencia psicológica suya puede estar por encima de semejante hecho tan atroz como el que usted vivió y que el que usted padeció, representante.
No, pues muchas gracias, doctor Londoño. Déjeme agradecerle también el hecho de tenerme en cuenta, y bueno, mi gracias y feliz día para todos ustedes también.
Muchísimas gracias, representante. Muchas gracias.